Marte. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí de hoy, martes 26 de diciembre de 2023. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción está Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Un grupo de familiares de presos políticos realizó un ayuno del 24 al 25 de diciembre por la libertad de todos los encarcelados en Cuba por motivos de opinión. Wilmer Aguilar, padre de Wilner Aguilar, habló con Radio Martí sobre la manifestación.
Yo hice el ayuno por la injusta encarcelación de mi hijo y todos esos jóvenes que salieron a manifestarse, y por todos los cubanos que hoy no pueden tener unas navidades dignas, por todos los niños que no tienen una merienda para que para la escuela, por toda la injusticia que estamos sufriendo como pueblo. Por eso fue que inicié un ayuno de 24 horas, contra toda esa injusticia, principalmente por la liberación de mi hijo y de los presos políticos, pero fue por todos los cubanos. Lo hice con toda la fe de mi corazón. Unas personas religiosas me dijeron que de la fuerza, el poder que tenía un ayuno cuando se hace con fe, y decidí hacerlo. Porque es bastante triste lo que estamos pasando aquí como cubanos, como pueblo.
Entre los ayunantes estuvieron en Camagüey Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, Emma Tanzas, Yaneisy Santana, esposa de Samuel Pupo, en Holguín Maylin Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García Caso, y en La Habana era Lidis Frometa, esposa de Yuri Valle Roca y familiares de Luis Frometa Comte.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán instó el lunes a la ciudadanía a posponer los viajes a Cuba, luego de que una familia taiwanesa dijera que se le negó la entrada al país caribeño debido a la relación tensa entre Taipei y China. La Cancillería taiwanesa emitió una alerta de viaje naranja para Cuba, la segunda más alta en su escala de 4 niveles, lo que indica que se deben evitar viajes innecesarios. El taiwanés Danny Yen dijo el domingo que él y 4 miembros de su familia, todos residentes en Canadá, viajaron a Cuba con sus pasaportes de Taiwán para una visita de 9 días.
Yen afirmó que solo a su esposa y uno de sus hijos se les permitió ingresar al país y al resto de la familia se les negó la entrada. Cuando preguntó la razón, funcionarios cubanos le dijeron que La Habana se adhiere al principio de una sola China, por el que Pekín considera a Taiwán parte de su territorio. Como tienen amigos taiwaneses que viajaron a Cuba este año, Yen preguntó qué había cambiado y le respondieron que esa es la nueva política de La Habana porque Taiwán y China ahora tienen una relación tensa.
La Unión Nacional de Escritores de España nombra miembro de honor al escritor cubano Rafael Vilches, quien había sido expulsado de la UNEAC. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del autor.
El narrador y poeta cubano Rafael Vilches Proenza fue nombrado miembro de honor de la Unión Nacional de Escritores de España, una organización que defiende la libertad de expresión y de creación literaria.
Cosa que agradezco, porque en Cuba se me quitaron todas las oportunidades de ser un escritor, y como tantos otros escritores o que viven en Cuba o que han tenido que emigrar, era una persona, uno escritor.
Vilches se exilió a principios de este año en España tras una larga carrera de escritor disidente que lo llevó a ser detenido, amenazado y mantenido bajo constante vigilancia por la policía política. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba lo expulsó de sus filas poco tiempo después de haberle concedido su afiliación al gremio de intelectuales.
La seguridad del Estado obliga a Jorge Hidalgo Pimentel, el pintor que era entonces presidente de la UNEA, a echarme de la UNEA como miembro y como trabajador. trabajador, por pensar como pienso, por reunirme con religiosos y disidentes en Holguín y en Cuba, por mis criterios disidentes que nunca los oculté.
Entre los libros más destacados de Vilches están los poemarios Dura silueta a la luna, El único hombre y las novelas Ángeles desamparados e Inquisición roja. Otros, procedentes de la isla también, como el ex prisionero político de la Primavera Negra de Cuba, Ricardo González, han sido distinguidos en años anteriores por la Unión Nacional de Escritores de España, que nació en 2012 como continuadora del Sindicato Nacional de Escritores, fundado por los intelectuales de tendencia marxista Rafael Alberti, Enrique Tierno Galván y José María Gironella. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El autor cubano Leonardo Padura, quien se acopló este mes al diario español El País como columnista dominical, comentó en su primer artículo que celebró la Navidad con su familia en la isla a pesar de las carencias. Padura recordó que en 1962 Fidel Castro anunció que cada familia tendría un turrón de Gijona para el festejo y encargó a la localidad alicantina una cifra millonaria de tabletas, pero 7 años después prohibió las fiestas navideñas.
No obstante, dijo Padura, muchas familias cubanas se resistieron a la prohibición en un acto de resistencia silenciosa, sostenida en el espacio doméstico que iba por encima de lo político y religioso. El autor comentó que en 1998, a petición del Papa Juan Pablo II, las Navidades volvieron a Cuba, pero bastante maltrechas, como tantas tradiciones maltratadas por las restricciones e interrupciones y sin los componentes de otros tiempos.
El boxeador Jordenis Ugaz envió un mensaje en Facebook al pueblo cubano en esta Navidad. Ugaz, quien vive en los Estados Unidos y ha logrado varios éxitos en su carrera, manifestó su dolor por la situación que sufre Cuba, resaltando que cada segundo, minuto, hora y día que pasa se pone un poco peor.
El púgil denunció la falta de libertad, prosperidad y sueños de los habitantes de la isla y la existencia de miles de presos políticos y de familias que no tienen qué comer en estas fechas especiales. Ugaz envió un mensaje de fe y optimismo, alentando a sus compatriotas a perseguir un mejor país y no a perder la esperanza de una Cuba libre. Y cuando son las 12:37 del mediodía, damos paso a nuestro colega y amigo Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, pues, y Ricardo, estar junto a ustedes aquí en Noticiero Estelar. Bueno, es martes 26 de diciembre. Vamos a resumir en el espacio hoy cómo concluyó la Nochebuena de los cubanos y cómo anda la perspectiva de encontrar algo para alimentarse para el día, las festividades del año viejo y el año nuevo, este próximo fin de semana. El cuadro es bastante caótico, en medio de brotes de leptospirosis, en medio de brotes de dengue, y vamos a estar siguiendo este tema, sobre todo en cuanto al tema de la alimentación. Hay un brote de leptospirosis muy importante, pero a los cubanos no les importa eso. Lo que les importa es estar hacinados en unas colas tremendas, buscando el pedacito de lo que vendan para alimentarse en medio de las precarias condiciones que enfrentan. Vamos a hablar de esto. También tenemos varias denuncias importantes de cómo enfrentaron los presos políticos la Nochebuena en los penales cubanos, sin medicamentos, desabastecidos y con las visitas suspendidas hasta el mes de enero. Esto y el tema económico, por supuesto, de cómo cierra el año con el análisis de algunos economistas.
Muchas gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Amigos, ¿cómo están? Les habla Manuel. Aquí desde México, mandándoles un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
¡Feliz Navidad!
Son las 12 y 40 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. Durante este año 2023, varias importantes noticias ocurrieron en Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo envió el siguiente resumen.
La desaparición de Tarek El Aissami desde febrero de 2023 se registró luego de que renunció a su cargo de ministro de Petróleo tras un escándalo de corrupción que salpicó a Petróleos de Venezuela.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, una vez más le declaró la guerra a la corrupción.
El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse.
En abril concluyó un ciclo político en Venezuela con la salida del país del expresidente interino Juan Guaidó, quien quedó a merced del régimen cuando la oposición le puso fin al gobierno interino en enero de 2023.
Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente a Colombia.
Mientras, el régimen no dio respuesta a la crisis venezolana, por lo que casi 8 millones de venezolanos huyeron del país, como Cherry Cartaya, una médico internista de 53 años, que forma parte de los más de 33 mil galenos que buscaron sobrevivir a la crisis.
La situación de la inseguridad continúa. No creo que en general la situación haya cambiado como para yo pensar en volver.
Miles arriesgaron sus vidas al cruzar por la selva del Darién en Panamá, buscando el sueño americano. En 2023 se reanudó el intento de la oposición y el régimen por llegar a un acuerdo que avanzó en Barbados, luego de haberse congelado en México en octubre de 2022.
Dag Nylander, vocero de Noruega, se mostró optimista con el reinicio de la negociación.
La voluntad demostrada por las dos partes en las últimas semanas ilustra lo que se puede lograr cuando todos se unen por el bienestar del pueblo venezolano.
Parte de ese acuerdo fue la excarcelación de algunos presos políticos, entre ellos el periodista y coordinador del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, y el exdiputado Juan Requesens, y otros tres presos políticos como gesto de buena voluntad del régimen, a cambio del levantamiento de algunas sanciones que le permitieran reflotar una economía golpeada.
Me llena de mucha esperanza de que también llega la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el debido respeto, con tolerancia, nuestro esfuerzo para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad.
En 2023, la oposición venezolana decidió otra estrategia para lograr el cambio político que promueva la salida de Maduro del poder, y decidieron ir a una elección primaria para enfrentarlo con un candidato unitario en las presidenciales de 2024. Con el 90% de los votos, María Corina Machado se convirtió en la nueva líder de la oposición.
Un mandato nítido, inequívoco, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y el régimen en elecciones presidenciales limpias.
Pero como lo reiteró Diosdado Cabello, el régimen de Maduro mantiene su posición de impedir que Machado corra en la contienda electoral presidencial a pesar de las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea para que se respete el acuerdo de Barbados.
El que está inhabilitado no va, no va, no va. No va y no se estén dando esperanza y que yo le di un chancecito, yo no le voy a dar chance.
Los que no se han ido de Venezuela tienen la esperanza de que el país cambie y confían en la justicia internacional que avanza la investigación contra Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Paulina Macida, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, dijo que el Estado venezolano ha demostrado no tener intención de investigar los crímenes de lesa humanidad y hacer justicia.
Las víctimas tienen una posición muy clara. Y la posición de las víctimas hoy es que Venezuela no está ni lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares o de sus amigos.
Pero el régimen insiste en desviar la atención de la crisis humanitaria, de la pérdida de la democracia en Venezuela y de la violación de derechos humanos, y abrió un frente de conflicto con Guyana intentando rescatar el territorio Esequibo del cual no se ocupó en los últimos 20 años. La candidata presidencial María Corina Machado ratificó que la soberanía se ejerce, no se consulta.
Si yo fuera presidenta, Guyana no se atrevería. Estamos a tiempo si hacemos las cosas bien.
El régimen continúa las persecuciones políticas. El más reciente preso político es Roberto Abdul, presidente de Súmate y uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria.
En el marco de la negociación de Estados Unidos con Venezuela para lograr unas elecciones libres y democráticas y frenar la migración, fue liberado Alex Saab, hecho que Nicolás Maduro calificó como un triunfo. triunfo de su régimen.
También han sido parte de los acuerdos de Barbados y de este canje que se ha realizado el día de hoy.
A cambio, Estados Unidos logró la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos a manos del régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Papa Francisco ha denunciado la desesperada situación humanitaria que se vive en Gaza, informa la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco encabezó el lunes de Navidad la tradicional bendición Urbi et Orbi ante miles de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Durante su mensaje de Navidad, el pontífice denunció la desesperada situación humanitaria de los palestinos en Gaza, pidió la liberación de los rehenes en poder de Hamas y un alto al fuego entre el movimiento islamista e Israel.
Suplico que cesen las operaciones militares con el oro espaventoso seguido.
Pido que se ponga fin a las operaciones militares con su terrible continuación de víctimas civiles inocentes y que se remedie la desesperada situación humanitaria, abriendo las puertas a la llegada de ayuda. Que no se siga fomentando la violencia y el odio, sino una solución a la cuestión palestina a través de un diálogo sincero y perseverante entre las partes, respaldado por la fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional. Hermanos y hermanas, oremos por la paz en Palestina e Israel.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in Palestina e Israel.
Durante el mensaje, el Papa enfatizó el lema: no a la guerra, sí a la paz.
Questo è la guerra, viaggio senza meta, sconfitto.
Esto es la guerra, viaje sin meta, derrota sin vencedor, locura sin excusa. Pero para decir no a la guerra, hay que decir no a las armas, porque si el hombre, cuyo corazón está inestable y herido, tiene en sus manos instrumentos de muerte, tarde o temprano los utilizará. ¿Y cómo se puede hablar de paz si aumenta la producción, la venta y el comercio de armas?
El Organismo Internacional de Energía Atómica revela que Corea del Norte parece haber puesto en marcha el reactor nuclear de Jongbyon. Radio ONU informa.
Corea del Norte parece haber puesto en marcha el reactor nuclear de Jongbyon, afirmó el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Rafael Mariano Grossi dijo en un comunicado que se han observado descargas de agua caliente en el reactor de agua ligera de Jongbyon, lo que es indicativo de que el reactor ha alcanzado la criticidad, esto es, la condición de funcionamiento normal. Grossi precisó que sin acceso a la instalación, la agencia no puede confirmar su estado operativo y explicó que este reactor puede producir plutonio en su combustible irradiado, que puede separarse durante el reprocesamiento, por lo que es motivo de preocupación. El director del organismo recordó que la continuación del desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte, incluida la construcción y el funcionamiento del reactor, constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y es profundamente lamentable.
12:47 minutos del mediodía, pasamos al mundo en un minuto.
En Jerusalén, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado a casi 21.000 fallecidos y 55.000 heridos el balance de víctimas por la ofensiva militar israelí, después que en las últimas 24 horas hayan perdido la vida otras 241 personas.
Minsk, el gobernante de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó que se completó el envío de armamento nuclear acordado con Rusia en respuesta a una demanda de seguridad por parte de las autoridades y siguiendo el mismo ejemplo de Estados Unidos con sus aliados.
Rabat. Las autoridades de Marruecos anunciaron la interceptación frente a sus costas de una embarcación con más de 40 migrantes de países de África subsahariana, entre ellos 4 niños y 2 bebés, en un aparente intento de llegar a costas españolas.
Pekín. El gobierno de China anunció sanciones contra una empresa de análisis de Estados Unidos, Caron, y 2 de sus investigadores por los informes realizados sobre las violaciones de los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
Montevideo. La aprobación del Vaticano de bendecir a parejas del mismo sexo y aquellas que están en situaciones irregulares no fue bien recibida por el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, quien rechaza bendecir ese tipo de uniones y cuestiona que la discusión se haya enmarcado durante la celebración de la Navidad.
Recientemente en Madrid, el festival Gamergy acogió al público combinando los eSports con juegos de mesa. Europa Press recogió las declaraciones de uno de sus organizadores, Santos Montiel.
Hombre, la verdad es que es una satisfacción ver que desde que hemos empezado con haciendo desde Gigitech, gestionando y desarrollando el evento, este festival de los videojuegos, ¿vale?, siempre hemos conseguido una participación y un público que nos ha sorprendido el interés que realmente despierta. Pero también es cierto, por otro lado, que el festival de Gamergy está orientado a que la gente pueda disfrutar. No solamente que sean actúen de una forma pasiva dentro del propio evento, sino que también puedan disfrutar y participar de todos los espacios en los cuales hay actividades para todos, de todo tipo de edades. Porque también hay desde juego de mesa, ¿vale? Hay Sim Racing, que es para el tema de pilotaje, de coches, y luego hay consolas, hay competiciones, hay múltiples acciones. Estamos haciendo más de 2 streamings simultáneos de distintas activaciones que se hacen dentro de los distintos main stage.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
No es que viene, es que ya está.
Ya está aquí.
Qué bonita presentación. Otra vez trabajando juntos tú y yo.
Un honor.
Qué bárbaro. Bueno, damas y caballeros, vamos a comenzar con una pelea que ocurrió justamente el sábado, pero que Jacomino me dijo, deberíamos de tocar el tema porque se trata de un cubano, peso completo, que está invicto. Frank Sánchez, 24-0, con 18 knockouts a su favor. Así mismo, así fue el campanazo que oyó el muchacho de Nueva Zelanda, Junior Fa, que cayó en el séptimo asalto por nocaut técnico, pero me dice Jacomino que lo noqueó 3 veces.
Sí, sí.
Lo tumbó 3 veces.
Lo tumbó 3 veces. La velocidad de manos de Frank Sánchez, le dicen el rayo.
Sí.
La velocidad de manos para un peso completo de Sánchez es espectacular. Y ese piñazo sonó, bueno, ni lo vio el Fa, el rival.
Correcto, correcto.
No lo vio nadie, hubo que poner la repetición.
En cámara súper lenta.
Pero espectacular. Y qué bueno que está invicto. Y sí, hay varios pesos completos cubanos que están.
O sea, correcto, que Fa quedó, fue. Era.
Fue. Y a propósito, para mi gente en Cuba, el combate, por lo menos el knockout, está en YouTube, se lo quieren buscar, y también en las redes sociales. Eso sí, tienen que usar la cámara súper lenta. Peso completo, Frank Sánchez, 31 años de edad, de Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, mide 6'4", y está invicto con 18 knockouts a su favor. Muy bien, por tercera semana consecutiva, un pelotero japonés se convirtió en la figura principal en el mercado libre del béisbol de las grandes ligas, cuando Yuki Matsui, de 28 años de edad, firmó con los Padres de San Diego un contrato de 5 temporadas y poco más de $29 millones. Este muchacho de las Águilas Doradas de Rakuten ahora va a estar en las grandes ligas. El año pasado tuvo 39 rescates en 40 oportunidades, ¿ok? Ponchó a 72 con solamente 13 boletos en 57 innings y un tercio, y tiene este el récord de Japón, y por supuesto que estuvo con la selección japonesa cuando ganó el campeonato mundial, y es el mejor relevista de japonés en el mundo.
Sí.
Y ahora están los Padres.
Yo lo vi. 57 innings, 70 y pico de ponches. Ya por ahí.
Correcto.
Hay que ver qué.
Así mismo. Y los Mets de Nueva York, y voy a utilizar la palabra adecuada, fueron abofeteados esta mañana con un impuesto de lujo por parte del béisbol de las grandes ligas de $101 millones. Increíble, pero cierto. Hasta ahora el récord había sido de los Dodgers de Los Ángeles, de $43.6 millones, pero los Mets más que doblegaron eso. Y si tomamos en cuenta que invirtieron $375 millones en nómina en el 2023 para terminar en el cuarto lugar en una división compuesta por 5 clubes, con un récord perdedor de 75-87, eliminados de la contienda un mes antes de que comenzaran los playoffs. Y más increíble, los 3 equipos que más invirtieron y pagaron los 3 impuestos de lujo más alto de las mayores, los Mets, San Diego, que pagó 40 millones, y los Yankees, que pagó 33, ninguno de ellos fue a la postemporada. O sea que no tienes absolutamente nada asegurado gastando plata en el béisbol de las grandes ligas. Increíble, pero cierto.
¿Algún mensaje para los Dodgers?
Sí, no gasten plata porque si no el impuesto de lujo va a ser el doble de lo que pagaron los Mets. El esloveno Luka Doncic llegó a los 10,000 puntos en solamente 358 partidos en la NBA. Tiene 24 años de edad. Y nadie desde Michael Jordan había llegado más rápido a los 10,000 puntos que este caballero. Ah, ¿quién? ¿LeBron James? No, LeBron James no llegó más rápido que el esloveno Luka Doncic. Y por eso fue gracias a él que el día de Navidad, yo no creo que nadie debería jugar el día de Navidad, no. Pero si vas a jugar, por lo menos mete 50 puntos con 6 rebotes, 15 asistencias, 4 balones interceptados y los Mavericks aplastaron a los Soles de Phoenix. Y en el otro partido que todo el mundo quiere comentar, los Celtics de Boston limpiaron el piso con los Lakers en Los Ángeles, 126-115, pese a los 40 puntos de Davis y 13 rebotes. Perdón, ¿quién? LeBron James, 16 puntos en 37 minutos jugados. Yo creo que hasta ustedes dos pueden meter más puntos que LeBron James hoy en día en un baloncesto de la NBA. ¿Okay? Otros encuentros, el Miami Heat derrotó a los 76ers de Filadelfia aquí mismo en casa, gracias a se pronuncia Jaques, ¿verdad? Sí, este muchacho con 31 puntos y 19 rebotes salió de la nada. ¿Ustedes sabían quién era este muchacho? No, Jaques, no, ¿verdad?
¿No es en ajedrez, el Jaques Mate?
Jaques Mates, bueno, Jaques Mates mató a los 76ers de Filadelfia, 119-113. Y los Knicks de Nueva York vencieron a los Bucks de Milwaukee. Así que este fin de semana, pese a los 32 puntos de Giannis Antetokounmpo. Y por supuesto, los Dolphins de Miami derrotaron a los Cowboys de Dallas. Fue un fin de semana sumamente ocupado aquí en el mundo del deporte en el sur de la Florida. Yo conozco varios padres de familia que durmieron en la cochera con el perro por estar en partidos de fútbol y de baloncesto. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Se exhiben las películas Aquaman, A Fuego Lento y ¿Cuánto me queda? En los cines de España.
Arranca en los cines con uno de los estrenos más esperados, Aquaman y el Reino Perdido, la segunda película del conocido superhéroe de DC Comics, que compartirá cartelera con la película francesa Fuego Lento, protagonizada por Juliette Binoche, y la comedia española ¿Cuánto me queda? Y para el público infantil, Migración, un viaje patas arriba. I'm gonna kill Aquaman. Even if I have to make a deal with the devil to do it. El director James Wan y el propio Aquaman, protagonizado por Jason Momoa, regresan con la secuela de la película de DC más taquillera de todos los tiempos, Aquaman, Reino Perdido. En su intento de derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta sentirá la necesidad de vengar la muerte de su padre.
Estamos en el otoño de nuestras vidas.
Habla por ti. Yo me siento en pleno verano.
Te lo pido otra vez, Eugenie. Casémonos.
Fuego Lento es el drama romántico en el que Juliette Binoche interpretará a la cocinera Eugene, quien ha trabajado para el famoso gourmet Dorin durante los últimos 20 años. Con el paso del tiempo, la práctica de la gastronomía y la mutua admiración se ha convertido en una relación romántica.
Ahora vas tú y le cuentas que te vas a morir en 24 días.
Yo no le puedo contar eso, que eso va a ser un desastre.
Es tu mejor amigo.
¿Es tu amigo?
Pero el que se muere eres tú.
Carolina Mascort dirige ¿Cuánto me queda?, la comedia protagonizada por Kira Miró, Antonio Pagudo, Salva Reina y Eva Ugarte, en la que una pareja de médicos con una vida estable descubre la corta esperanza de vida de uno de ellos.
¡Estamos todos juntos! ¡Vamos de aventura!
Y para el público infantil, llega este primer fin de semana navideño, Migración, un viaje patas arriba, una divertida película de acción y aventuras sobre las vacaciones de una familia de patos. La cinta, dirigida por Benjamin Renner, habla de cómo podemos superar nuestros temores, abrirnos al mundo y a las oportunidades.
Bueno, son las 12:58 del mediodía, repasamos los titulares.
Residentes en Guantánamo atribuyen aumento de casos de leptospirosis a pésimas condiciones higiénicas.
Familiares de condenados por el 11J denuncian presiones y advertencias de la seguridad del Estado.
Más de 20,000 cubanos llegaron a Estados Unidos en noviembre por diferentes puntos fronterizos.
El ejército de Estados Unidos bombardea milicias pro-iraníes en Irak.
Recluyen al líder opositor ruso Alexei Navalny en una colonia penal en Siberia.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí del mediodía de hoy, martes 26 de diciembre de 2023. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, y fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Gracias por la sintonía.